Amén. Hechos capítulo 9, versículos 10 al 19. Lo vamos a leer de manera alternada. Dice la palabra de Dios: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Todos, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pueden tomar asiento. De el versículo 1 al versículo 9 encontramos la conversión de Saulo a el misionero Pablo. Y este momento en la vida de Pablo, la manera como el Señor Jesucristo se aparece a él y le hace esta pregunta en el versículo 4, diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5 de Hechos 9 dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. Y dice la Biblia que él, ahora temblando y ahora temeroso, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: quiero que vayas y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. De tal manera que el Señor Jesús se aparece a Saulo como un resplandor del cielo, y tira a todos los que venían con él, y Saulo, él reconoce a Jesús como el Señor, porque le dice ahí: Señor. Y entonces Dios le dice a Saulo, el Señor Jesús le dice: mira, quiero que entres a la ciudad, y ahí te voy a decir lo que tú vas a hacer. Versículo 8: entonces Saulo se levanta de tierra, y abriendo los ojos no veía, y por la mano lo llevan, dice ahí, a Damasco, y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Mientras tanto, ahí en Damasco había un discípulo del Señor. Versículo 10 dice que este discípulo se llamaba Ananías. No era cualquier persona, era una persona que ya conocía al Señor. Era una persona que ya proclamaba al Señor. Era una persona que invocaba al Señor. Era una persona que a la cual Dios quería usar. Y dice la Biblia que el Señor Jesús se le aparece a él en una visión y le dice a Ananías: sabes, Dios conoce nuestro nombre. Él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, y para algunos es más fácil contar, amén. Para otros yo creo que se tarda un nanosegundo más, pero Él sabe y Él conoce lo que hay afuera Y sabes, Él conoce lo que hay aquí adentro. Él conoce nuestros pensamientos. Él nos conoce muy bien porque Él nos creó y Él nos hizo. Y ahora Él está hablando con Ananías y Ananías responde bien. Le dice, heme aquí, Señor. Y hermano, hermana, cuando Dios te hable, tienes que responder, heme aquí, Señor. Samuel fue un poquito más y dijo, cuando ya al final le dijo, habla porque tu siervo, ¿qué? Oye. Le dice, heme aquí, Señor, aquí estoy. En nuestros días podemos nosotros decir a la orden, oh, Señor, aquí estoy, quieres algo y lo que tú ordenes, lo que tú quieras, Señor. Y Saulo está ahí, Ananías, y le dice el Señor, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Levántate y ve a esta calle que se llama derecha. Ahora, en esa calle llamada derecha, aún existe ahí en Damasco. Damasco, una ciudad muy antigua, y esa calle se llama derecha. ¿Sabes por qué se llama derecha? Porque era la calle más derecha de la ciudad. Era una calle derecha, la que pasaba por el centro, una calle importante en Damasco. Y Dios le dice a Ananías, ve ahí a esa calle y busca ahí en la casa de Judas a Saulo. Y Ananías sabía muy bien quién era Saulo. Dios tenía aquí un plan perfecto. Dios no mandó a Saulo inmediatamente a la casa de Ananías, sino Dios envía a Saulo a la casa de Judas en esta calle que se llama derecha. Y ahora Dios quiere usar a Ananías para que Ananías vaya y ore por Saulo. Y la primera cosa que nosotros podemos ver aquí son las instrucciones del Señor. ¿Cuáles son las instrucciones? Versículo 11 le dice, levántate, ve y busca. Levántate, ve y busca. Y esas son precisamente, hermano, hermana, las instrucciones que Dios le da a cada cristiano. Dios nos da instrucciones claras y precisas. Y Dios me dice, levántate. Dios me dice, ve. Y Dios dice, ve y busca a los pecadores. Porque allá afuera hay un mundo de gente que aún no han conocido a nuestro Salvador. Hay un mundo que es importante porque aquí adentro nosotros, tú y yo ya le conocemos. Tú y yo ya somos salvos. Tú y yo ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y dale gracias a Dios todos los días, hermano, hermana, que Cristo ya vive en ti. Pero allá afuera son más importantes porque aún no han conocido. Y las instrucciones de Dios para Ananías, le dice, Ananías, levántate, ve y busca. No le dice el Señor Jesús, oye Ananías, allí en tu sala ya lo mandé yo. Es más, Ananías pudo haber estado acostado ahí en su camita soñando y de repente ve esta visión de parte de Jesús, y lo único que pudo haber hecho Ananías es abrir sus ojos y que Jesús le hubiera dicho, despierta, abre tus ojos, mira hacia arriba, ve ahí a un lado y ahí está Saulo. Y simplemente extiende tu mano, ora por él y después cierras tus ojos y te vuelves a dormir. Porque yo sé que estás cansado y que no quieres salir allá afuera donde está el sol, donde hay tempestades, el viento te vaya a despeinar, los perros te vayan a morder, la gente te vaya a atropellar, algo te puede suceder, pero ahí en tu casa ya lo mandé a Saulo. Dios pudo haber mandado a Saulo a la casa de Ananías, pero no fue así. Lo mandó a otra casa. Y allá estaba Saulo por 3 días sin comer, sin tomar nada. Estaba orando Saulo. Y Dios tenía un plan para Saulo, pero también Dios tenía un plan para el ganador de almas. Dios tenía un plan para este discípulo. Dios tenía un plan para este evangelista. Y era ir a la casa donde estaba Saulo para orar por él, para darle la vista. Y le dijo: levántate. Ve lo que dice Génesis capítulo 31, versículo 13 y Éxodo. Pero primero Génesis capítulo 31, versículo 13. Encontramos en la Biblia tantos lugares en donde Dios da esta sencilla instrucción, pero muchas veces difícil de hacer. ¿Por qué difícil de hacer? Porque nos cuesta tanto levantarnos. Nos cuesta tanto hacer algo por el Señor. Pero cuando se trata de levantarnos para ir al cine, bien rápido nos levantamos. Cuando se trata de levantarnos para ir a la disco, al antro, bien rápido que nos levantamos. Cuando se trata de levantarnos para ir a ver a la novia, al novio, bien rápido que nos levantamos. Cuando se trata de levantarnos a las 3, 4 de la madrugada, porque sé que a esa hora el negocio está cerrado y lo puedo robar, bien rápido que nos levantamos. Pero cuando se trata de hacer la obra del Señor, y abres los ojos y dices: ay, hoy no, y te tapas otra vez, no vienes a la iglesia, no sales y testificas. Y a veces algo tan sencillo es tan difícil de hacer. Génesis capítulo 31, versículo 13 dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Dios diciéndole a Jacob, Dios me dice: levántate ahora. Dios dice: levántate hoy, levántate ahora y haz lo que yo te digo. Éxodo capítulo 8, versículo 20. Dios también le dice a Moisés, y Dios le dice a una y a otra persona: levántate. Algo tan sencillo de hacer, pero a veces tan difícil. Éxodo 8:20 dice: Jehová le dijo a Moisés: levántate. ¿De cuándo? De mañana. Levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dios diciéndole a Moisés: mira Moisés, levántate de mañana. Joven, levántate de mañana. Amén. Ay, de mañana. Una de mis hijas me estaba preguntando durante la semana: papá, ¿hay clases también en las tardes? Porque veo que algunos van a la escuela en la tarde. Y le dije: sí, hay quienes van a la escuela en la tarde. Y le dije: allá en Iguala, en donde yo estudiaba, había turno matutino, turno vespertino, y en algunos lugares aún hasta en la noche, el nocturno. Pero le dije algo que yo no había pensado, y le dije: sabes, yo tuve muchos amigos que fueron a la secundaria al turno vespertino y no están haciendo nada. Ahora, no siempre es así, pero Hay muchos, hubo muchos de mis amigos que no, saliendo de la primaria, dijeron: no, si hay, si me tengo que levantar a las 5 a las 6 de la mañana para ir al turno matutino, mejor me levanto a las 10, 11 y voy al turno vespertino. Y muchos jóvenes hoy en día ya no se quieren levantar. Es tan difícil sacarlos de la cama. Y aquí Dios le dice a Moisés: Moisés, si tenías alguna pregunta o no quedó muy claro, levántate de mañana y ve a Faraón y dile: deja ir a mi pueblo. Moisés fue y lo hizo, y Dios nuevamente un capítulo después le dice lo mismo: levántate de mañana y ve a Faraón, porque ciertamente yo pudiera imaginarme que Faraón se levantaba de mañana. Presidentes se levantan temprano, amén. Y Dios nos dice: mira, levántate, levántate. Ve lo que dice Jonás, capítulo 1, versículo 2. Ahora aquí no dice: levántate, dormilón, pero dice Jonás, capítulo 1, versículo 2. No solamente Dios me dice: levántate, Dios dice: levántate. Y ahora ya que te levantaste, ve. Jonás, capítulo 1, versículo 2. Levántate y ¿qué más? Y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios estaba hablando con Jonás y le dice: levántate y ve a Nínive. Y Jonás dice: ay, me voy a levantar, pero la segunda parte no la voy a obedecer. Me voy a levantar, pero en vez de ir a Nínive, me voy a ir a otro lugar apartado, y me voy a ir, ¿verdad?, a Tarsis, y voy a tomar aquí un barquito en Jope. Y cuando llega ahí a ese lugar, qué casualidad que encuentra ese barquito para irse de la presencia de Dios. Y cuando esta ballena se lo come y lo escupe, el Señor nuevamente viene con Jonás. En Jonás capítulo 3, ve lo que dice ahí, versículo 2. Y fíjate cómo cambia lo que le dice, si es que cambia en algo. Jonás 3:2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Cambió mucho el mensaje? No. La primera vez Dios viene con Jonás y le dice: Jonás, levántate y ve a Nínive. Y Jonás dice: no, me voy mejor para allá. Después de una arrastrada que le dan a Jonás, anda ahí todo mareado en la playa. Y Dios viene otra vez y le dice: ok, Jonás. Bueno, ya está quizás tirado ahí en la playa. Y le dice: ok, Jonás, espero que hayas entendido tu lección. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella el mensaje, y proclama el mensaje que yo te diré. Y Jonás dice: ok, Señor, ahora sí lo voy a hacer. Hermano, sea la primera, sea la segunda o sea la tercera, Dios quiere que te levantes y vayas y pregones y proclames su palabra. Levántate y ve a Nínive, le dice acá. Número uno, Dios le dice a Ananías: Ananías, levántate. Número dos, Ananías, ve. Y número tres, Ananías, busca. A Lucas capítulo 19, en el versículo 10. Lucas 19, en el versículo 10. Después de que el Señor Jesús ha entrado a la casa de Zaqueo, y Zaqueo ahora dice: Señor, yo te voy a seguir, y si hay algo que yo deba, lo voy a dar cuatro veces más. Y ahí está el Señor Jesús hablando con Zaqueo, y dice, versículo, capítulo 19, versículo 10, Lucas 19, 10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, nuestro propósito es ir allá afuera y a buscar. No estés esperando a que lleguen a tu casa y te pregunten: ¿qué debo de hacer para ser salvo? A alguno le ha pasado, a mí no me ha pasado. Mi hermana Aglaé cuenta que hace años, cuando ella vivía aquí en Momoxman, llegó una vecina, tocó a su puerta y le dijo: oiga, vecina, yo veo algo en usted diferente. ¿Me puede usted explicar qué predican, qué hablan, qué enseñan? Y mi hermana la metió ahí a la sala, le habló del evangelio, le habló de Cristo, y esta señora fue salva. Pero no sucede todos los días, amén. Joven o hermano, hermana, si tú acabas de ser salvo, ese primer año es tan importante en tu vida, porque ese primer año, personas que te conocen ven ese cambio que está sucediendo en ti, y ahora ya no hablas como hablabas antes, espero, ya no caminas como caminabas, ya no te conduces como te conducías, ya no tomas, ya no fumas, estás dejando, está Dios cambiando tu vida, y la gente dice: hey, ¿qué está pasando? Yo quiero lo que tú tienes. Pero ya después de ese año ya no te acostumbres. Desde inmediato tienes que comenzar a predicar el evangelio. Regresando a Hechos capítulo 9, Dios le dice y le da instrucciones a Ananías: levántate, ve y busca al pecador. Número 2, vemos la insubordinación de Ananías. ¿Y cuál fue esa insubordinación de Ananías? Ve lo que dice ahí en el versículo 13. Entonces Ananías respondió, y le vamos a agregar esta palabra: pero Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos, a tus santos que tú dejaste que los mataran? A Felipe, a este, a aquel, a todos ellos, Señor, tú dejaste que este hombre los matara. Y ahora, Señor, ¿quieres que me mate a mí también? Versículo 14: y aún aquí en Damasco tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y yo invoco tu nombre, estoy entre ellos. ¿Acaso Dios no sabía todas estas cosas? Él sabía todo esto. Ananías estaba diciendo: pero Señor, no sabes quién es él. ¿Sabía o no sabía el Señor? Sí, lo sabía. Le dijo: pero Señor, no sabes lo que puede hacer. ¿Sabía o no sabía el Señor? Claro que sí sabía. Y le dijo: pero Señor, no sabes lo que a mí me puede hacer, yo que invoco tu nombre. ¿Sabía o no sabía el Señor? Sí sabía. Ahora, aquí hay algo interesante, porque cuando tú y yo vemos lo que Dios nos dice, lo vemos en su palabra. Cuando Dios me dice en su palabra: levántate, ve y háblale, nosotros vemos en su palabra, en donde me dice, por ejemplo, allá en Hechos 1:8, pero me seréis testigos, y Dios quiere que seamos testigos en Jerusalén, en Judea, en todas, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Dios me dice qué hacer en su palabra. Pero en el caso de Ananías, era el Señor mismo hablando con Ananías. Imagínate que en tu trabajo te llega una instrucción en una hojita, y la instrucción dice: quiero que barras mi oficina, dice el jefe. Digo: ay, no, pues se fue de vacaciones, ahorita no está, pues mejor lo hago después, o le digo a alguien más que lo haga, o no lo hago de plano, porque ¿quién se cree mi jefe para que yo barra su oficina? Pero ¿qué haría si el jefe viene y habla contigo y te dice: Pepe, quiero que barras mi oficina? y está ahí, y tú le digas, no, no lo voy a hacer, lárguese, váyase, y lo mandas por un tubo. Ananías estaba hablando con el Señor Jesús. Y el Señor le estaba diciendo: Ananías, ándale, levántate, ve y busca allá a Saulo. Y Ananías, bien caprichudo, diciéndole ahí: ay, Señor, pero él mata, y allá estuvo en Jerusalén, y ahora aquí puede matar, y especialmente a los que invocan tu nombre. Y yo te amo tanto. Mira, Señor, tus santos allá en Jerusalén, yo soy un poquito más santo. Quizás no se había casado, quizás era joven. Señor, déjame casarme, por favor, déjame encontrar una novia también que te invoque, y dame unos días más, y después voy. Ahorita no, Señor, después. Y cuántas veces estamos como Ananías: ay, Señor, después, ay, Señor, no te has dado cuenta, ay, Señor, yo no, mejor manda a otro. Y ese no era una obediencia, esa era una desobediencia. Jueces capítulo 6, versículo 12, encontramos a Gedeón diciéndole a Dios: ay, Señor, ay, yo no puedo. Jueces capítulo 6, versículo 12, dice la Biblia: y el ángel de Jehová se le aparece aquí a Gedeón y le dice esto: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Y qué responde Gedeón? Versículo 13, Jueces 6:13: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros. Y empieza la queja y la desobediencia y las excusas para no obedecer al Señor. Déjame preguntarte, ¿cuál es tu excusa? Hace un mes, un pastor de aquí de Hidalgo, en la iglesia, estaba poniendo una escalera, estaba poniendo unos arreglos, y de repente, ¡piu!, da el azotón. Y lo operaron, sí tuvo fracturas, y pero afuera de su casa, él está ahí afuera, le ponen una silla. Tiene una bocina arriba de él con un micrófono, y se la pasa predicando. Y empieza a predicar: vecino, vecino, escucha el mensaje de Dios. Y ahí está. ¿Cuántos de nosotros diríamos: ay, Señor, tú permitiste que me cayera de la escalera, ahora me voy a tomar un descanso, unas vacaciones de 3 meses, de medio año? Me lastimé mi pulgar, me lastimé mi dedito y no puedo salir. Ponemos tantas excusas. Ay, que el perro, ay, que el gato, ay, que mi suegra y mi suegro y mi esposa y esto y aquello. Ananías tenía muchas excusas y eran válidas, pero para Dios no hay excusas. Aprende a decirle así al Señor. Aprende a decirle: Señor, no quiero, me canso, no quiero, me cae mal esa gente. A Jonás le caía mal a esa gente de Nínive, pero al final tuvieron que ir. Al final vas a tener que ir, hermano, hermana. Al final vas a tener que predicarles. Al final les vas a tener que hablar y compartir la palabra de Dios. Número uno, vemos la instrucción. Número dos, vemos la insubordinación y desobediencia de Ananías. Número tres, vemos la insistencia de parte de Dios. Regresando a Hechos capítulo 9, dice aquí en el versículo 15, Hechos 9:15, el Señor le dijo: ve. Qué bueno que el Señor no dice ta, 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 ta. Amén. Pero sabes, yo creo que sí lo hacemos enojar de vez en cuando. Pero Dios es paciente. Dios es bien paciente. Y yo creo que muchas veces no es tanta la paciencia hacia con nosotros, pero la paciencia para que este mundo se arrepienta. Dice la palabra de Dios que Dios es paciente. Y vea lo que dice ahí en 1 de Pedro, por favor, capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente porque Dios quiere que gente sea salva. Dios es paciente porque Él no quiere que vayan al infierno. Dios es paciente y amoroso. Por eso Él envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Dios es paciente, y aun cuando tú le dices no quiero y no quiero y no quiero, Él es paciente y Él es misericordioso, y Él nos anima y nos dice: hey, ve y busca y alcánzalos y háblales con el mismo amor que Él nos ha mostrado hacia nosotros. Nosotros debemos demostrar ese amor para aquellos. Un día alguien vino a nuestra puerta y tocó a nuestra puerta. Un día alguien te invitó y tú viniste a la iglesia y te mostró misericordia y amor. Ahora es tu turno. Ahora es nuestro turno de hacerlo. Oh, si alguien lo hizo por nosotros, ¿por qué nosotros no ir y también hacerlo? ¿Por qué nosotros no ir y hablarle a alguien más? Y aquí vemos la insistencia de parte de Dios, porque Él es paciente, porque Él es misericordioso. Y aún así le explica algunas cosas a Ananías que no le tenía que explicar. Versículo 15, Hechos 9, 15, le dice: mira, Ananías, ve, porque instrumento escogido es este, me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mira, Ananías, tú no estás padeciendo con el simple hecho de que sepas que Saulo va a venir. Ya te estás espantando. Él, Saulo, él sí va a padecer. Va a estar náufrago, lo van a golpear, lo van aún a matar. Y yo lo voy a volver a darle vida y lo voy a usar, y él va a padecer. ¿Tú piensas que tú estás padeciendo, Ananías? Saulo va a padecer mucho más. Ahora, Ananías no creo que haya dicho: ah, bueno, pues le voy a hablar, voy a ir por él. Si él va a padecer, que sufra para que se le quite. No creo que lo haya hecho así. Pero Dios, en su misericordia y paciencia, vuelve a insistir con Ananías. ¿Cuántas veces Dios va a tener que insistir contigo? ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer contigo para decir: hey, ahora sí háblale? Oh, Señor, pero me da pena. Ahora sí háblale. Ay, Señor, pero no puedo, Señor. Háblale. Ay, Señor, pero... Y tenemos excusas y excusas y excusas. Pero Dios viene una vez y otra vez y otra vez, porque Él quiere que la gente sea salva, y Dios nos quiere usar. Y número 4, vemos la inversión. La inversión de parte de Ananías. Regresa conmigo a Hechos capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías, se tuvo que levantar, tuvo que ir, y ahora buscó la casa y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, ¿cómo le dijo? Hermano Saulo. Ahora, cuando él puso las manos ahí en Saulo, él quizás tenía ganas de decir: asesino Saulo.
que eres un asesino, te digo la verdad. Pero ¿cómo lo llamó? Hermano. Tuvo Ananías que comprender que ahora Dios había cambiado y transformado a un asesino a un hermano. Ya no era cualquier persona, ahora era hijo de Dios. Dice aquí que le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y entonces está ahí Ananías poniendo sus manos en Saulo, diciéndole hermano. Y también quizá le dijo hermano para decirle: oye, entre hermanos, los hermanos no se matan, entonces no me vayas a matar, ¿ok? Hermano, ay, cómo te quiero, hermano. De todos, tú eres mi favorito. Y ahí está Ananías diciéndole hermano y diciéndole: el mismo Jesús que a ti se te apareció, a mí se me apareció. Y sabes, el mismo Jesús que a ti te salvó, a mí también me salvó. Y el mismo Jesús que a ti te salvó y te envía, a mí también me ha salvado y también me está enviando. Y aquí está Ananías y le dice en el siguiente versículo, versículo 18: y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Saulo como que fue un poquito más obediente. Dios le dijo: hey, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Oh, sí es cierto, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira, ve allá y entra a una casa y ahí te voy a decir lo que tienes que hacer. Ok, Señor, y ahí va Saulo. 3 días sin comer, sin nada, orando, y viene Ananías y le pone sus manos y abre los ojos y le dice: Saulo, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pues ahora te tienes que bautizar. Ok, y va y se bautiza. Y Saulo como que empezó a hacer un poquito mejor las cosas que el ganador de almas. ¿Sabes? A veces tú y yo lo que hacemos, lo hacemos arrastrando los pies, lo hacemos no queriendo tanto, y después ganamos a alguien y es un famoso predicador por todo el mundo ganando a miles y miles de almas. Pero sea él o sea yo, tenemos nosotros que invertir en las personas. ¿Y sabes cómo se invierte en las personas? Orando por ellos. Ora, si tienes a alguien que no ha sido salvo, ora por esa persona, comienza a invertir. Dice la Biblia: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque tú y yo nada nos vamos a poder llevar. Lo que nos vamos a poder llevar son las almas que vamos a poder ganar. Y no hay nada mejor que ir al cielo que llevar a unos cuantos más con nosotros. Ora, ora a Dios. Creo que fue Juan Bunyan que dijo: tú puedes hacer algo más y después de orar, pero no puedes hacer algo y después orar. En otras palabras, a veces lo primero que tenemos que hacer es orar, y después de orar puedo hacer muchas cosas más, pero primero tengo que orar. Pero si tú empiezas a hacer cosas y no has orado, ahí está el problema. Primero ora, y ora y dile al Señor: Señor, ayúdame a poder hablarle a Él de Cristo. Ayúdame a que esa persona pueda aceptar y comienza a invertir en las almas. Puedes invertir orando, puedes invertir visitando, yendo una vez y otra vez y otra vez. Y que no quiso escuchar, regresa. Y que no quiso oír, regresa. Y no quiso, ya van 3 años. ¿Sabes qué? Quizás a la cuarta vez va a escuchar. O al cuarto año o al quinto año. No todos fueron salvos a la primera. Algunos fueron salvos a la de a 10. Algunos fueron años y años y años. Y finalmente fuiste salvo. De tal manera invierte visitando, invierte discipulando. Una vez que ya son salvos, regresa y háblales y velos crecer. Si plantaste una plantita, una semillita, no la vas a dejar ahí olvidada. Si has plantado una semillita, vas a regresar y le vas a echar agua y otra vez y la vas a cuidar. Y una de las personas, y esto me salgo un poquito del tema, pero una de las personas en las cuales más puedes y mejor invertir, ¿sabes quiénes son? Nuestros hijos. Joven, a lo mejor tú, espero que todavía no tengas hijos, estás por casarte, te casas, todo bien, gastas todas tus tarjetas de crédito en Coppel. Y ahora tienes que trabajar como negro y entonces te olvidas de tu familia y regresas después de 20 años y ves que tus hijos ya tienen 18 años. Y cuando ya los quieres abrazar, ya se fueron de la casa. Y no has aprendido a invertir en tus hijos. Invertir es pasar tiempo con ellos, es amarlos, es estar con ellos, es estar ahí regando la plantita, no regándola, pero regando la plantita. Apapachándoles, no dándoles todo, pero diciéndoles te amo. Y no hay mejor cosa que nosotros podamos invertir que en nuestros hijos. Si tú tienes hijos pequeños, aprende a invertir en ellos. Si ya están grandes, aprende a invertir en ellos. Ananías vio a Saulo y empezó a invertir en la vida de este hombre y empezó a hacer una influencia buena estando con él durante esos pocos días que él tuvo. Ananías, piensa en esto. Cuando Pablo abrió los ojos, ¿cuál fue la primera persona que vio Pablo? Ananías. Y si Ananías hubiera tenido, ¿verdad?, un mohawk aquí así, amarillo o morado, si hubiera tenido aquí 50 aretes, tatuajes por todos lados, aquí aretes en los ojos, y qué onda, carnal, tú eres mi carnal. Pablo hubiera dicho, no, si esto es el cristianismo, me voy al mundo. Pero la primera persona que vio Pablo fue Ananías. Cuando abre los ojos dice, ah, mira, este es Ananías. Y en cierta manera, Ananías fue una influencia en la vida de Pablo. Hermano, hermana, tenemos que invertir en la gente y ser una buena influencia en la vida de las personas que están alrededor de ti. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a invertir en la vida de otros, aun cuando en ocasiones parezca que es riesgoso, qué van a decir, qué van a pensar, pero sabemos que vale la pena, mucho más sabiendo lo que tú puedes hacer en la vida de ellos. Perdónanos porque tenemos tantas excusas para no ir. Tenemos tantas excusas para no hablarles y no compartirles. Tenemos tantas excusas para no vivir una vida separada y una vida con una buena influencia. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes para encontrar a unos cuantos Saulos y que tú nos puedas usar. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta mañana que dijera: Pastor, yo, Dios me ha hablado a mí en esta mañana y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así que dijera eso? Gracias a Dios, gracias a Dios. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Puede bajar su mano, Dios le bendiga. ¿Cuál es tu excusa, hermano, para no hablarle a alguien, para no venir el día sábado, para no compartir? ¿Cuál es nuestra excusa? Si Dios te ha hablado, el piano va a empezar a tocar. Habla con el Señor, ven aquí al frente. Empieza a invertir por aquella persona. Quizás es un familiar, quizás es un amigo, una amiga, un vecino, un compañero que tienes que comenzar a invertir orando por ellos, visitando, insistiendo y compartiendo una y otra vez. No te des por vencido. Dios en su tiempo va a alcanzarlos. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es continuar y continuar y continuar. Habrá alguien aquí en esta mañana que dijera: Pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva. Yo nunca he aceptado a Cristo, yo nunca le he pedido salvación. Yo no sé a dónde yo voy a ir. Si yo llegara a morir en esta misma noche, yo no sé qué pasaría con mi alma. Pero el día de hoy quiero aceptar a Cristo y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? ¿Levantaría su mano? ¿Alguien así que dijera: Pastor, yo no soy salvo, yo no tengo a Cristo, yo no sé qué va a pasar conmigo, Pastor, pero a mí me gustaría saber cómo yo puedo tener salvación y vida eterna? Y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? ¿Alguien así, honestamente, que pudiera levantar su mano? ¿A dónde vas a ir si llegaras a morir? ¿Qué pasaría con tu alma si llegaras a morir? ¿Qué pasaría con tu alma? Si no sabes cómo ir al cielo, déjanos explicarte qué es el Evangelio, qué es el plan de Dios para la salvación.